Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Siete minutos pasan ya de las 12 de mediodía, nos queda nada, un ratito, aquí estamos fresquitos, vosotros estáis a remojo, tenéis la posibilidad de disfrutar del aperitivo a esta hora, escuchándonos. En cualquier caso, gracias por seguir ahí con todos los temas que nos quedan por delante en esta nuestra última hora del Buenos Días Madrid aquí en vuestra sintonía, en la de Onda Madrid. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿se imaginan plásticos biodegradables que no estén contaminando nuestros mares, por ejemplo? Pues los hay, y vamos a abordar este tema. También hablaremos de incendios forestales, ahora con estas altas temperaturas. Pues es lo que tiene. Miguel Aguado, en su Ecología por Andar por Casa, pues nos va a acompañar también para contarnos algo al respecto. Pondremos el cierre musical con Iguana Tango, que nos presenta una canción mítica del grupo, que cumple 15 años, pero que ha querido renovar ahora en estos días, en estos meses de confinamiento. Pero antes vamos a arrancar con los veranos de la villa. ¿Por qué? Bueno, pues porque, aunque con cierto retraso respecto a otros años, sí que han arrancado. Arrancan mañana, lo hacen en versión reducida, los veranos de la villa, con una única sede, el Conde Duque, que va a contar con todos los protocolos de seguridad. La programación musical tendrá que esperar hasta el próximo martes, el 4 de agosto, con el fado más tradicional, de la mano de Lina y Raúl Refri, a quienes escuchamos. Antes, tiempo para la danza. Nos va a adelantar la programación de esta semana Sandra Fernández, que es la coordinadora artística de los Veranos de la Villa.
Vuelve la cultura, vuelven los Veranos de la Villa. Danza, teatro, música, magia, astronomía, memoria y circo para todos. Con una programación 99% accesible y con todas las medidas de seguridad para artistas y espectadores. La Compañía Nacional de Danza inaugura los Veranos de la Villa del 29 de julio al 2 de agosto en Conde Duque. El fin de semana del 1 y del 2 de agosto llega el Festival Diminuto, diversión para niños de 0 a 100 años. La programación musical empieza con el fado electrónico de Lina y Raúl Refri en un concierto bajo las estrellas en el patio de Conde Duque el próximo miércoles 4 de agosto. Las entradas ya están disponibles a través de www.veranosdelavilla.com, en taquillas de Conde Duque y en el Centro de Información Turística de la Plaza Mayor.
Pues ya lo saben, mañana empiezan esos veranos de la villa. La música esperará un poquito porque se empezará con la danza, pero no se lo pierdan porque es una ocasión para la cultura que es única en plena época estival. Hacemos una pequeña pausa, ¿me lo permiten? Y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 14 minutos, hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y va pasando el tiempo, pero cuando uno tiene amigos y cuando uno se alegra de ver a otra persona, se nota. Y se nota que ha entrado ya en el estudio y hacía tiempo que no nos veíamos. Miguel Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Pues como dices, con muchísimas ganas. La verdad que la radio, fíjate que se oye a través de las ondas, pero si no nos ponemos cara, yo creo que se nota que aquí hay un buen ambiente y yo necesito ver y
mira
estar
que
aquí. Te
has quitado la mascarilla. A ver qué haces ahora con la mascarilla.
Estoy a una distancia... Bueno, tenemos aquí a Belén, que nos pone todas las normas, o sea, que no podemos saltarnos ni uno. Estamos a una distancia, por desgracia. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo, evidentemente, y lo hacemos porque somos responsables. Pero que la radio es esto, es encontrarte, charlar, ver la sonrisa. Yo, es lo que más me gusta.
Bueno, pues muchísimas gracias por transmitirnos también esa energía, esas ganas, por contribuir tanto a la difusión de la naturaleza, de la importancia que tiene... Pues lo verde, ¿no? A nuestro alrededor, de cuidar el medio ambiente. Y de esto es de lo que vamos a hablar, y por eso quería que estuvieras aquí conmigo, porque antes de hablar de incendios forestales, que es uno de los temas que abordaremos un poquito después, sí que quería que estuvieses conmigo como experto, ¿no? En la próxima entrevista vamos a saludar ya, si te parece, a Elena Moreno, que es CEO de Green Cycles. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues antes de nada darte las gracias porque yo decía, vamos a hablar de un tema importantísimo en el que todos también nos tenemos que concienciar, ¿no? Que es la contaminación de los plásticos que están ahí, que es un problema del que no podemos olvidarnos porque afecta directamente a nuestra salud y que es la salud en definitiva del planeta. Hay una empresa española, ¿verdad, Elena? que es esta que tú abanderas, la de Green Cycles, que estáis fabricando productos hechos de polivinilo de alcohol. ¿Qué es esto y qué significa a la hora de abordar los plásticos?
Bueno, pues yo creo que es una solución. Antes, al principio, cuando empezamos nuestra andadura, decíamos que era una alternativa. Yo creo que llegados a este punto, en muchas aplicaciones, es una solución al problema. Es decir, lo apuntabas tú antes, qué cantidad de plásticos y sobre todo ahora durante este periodo en el que, bueno, pues ha sido un poco más descoordinado tal vez todo y nos hemos olvidado de algunas cosas importantes, pues se ha propagado casi demasiado. Ya no por el plástico en sí, que no creo que sea el problema, el material, sino por el uso y el uso responsable del mismo en depende de qué aplicaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es proponer una solución y lo que diseñamos y fabricamos son materiales que, siendo con propiedades plásticas, es decir, tú podrías verlo y podrías decir, bueno, pues esto es un plástico tradicional, bueno, pues tiene unas ciertas características que lo hacen completamente diferente. Una de ellas es que es soluble en agua, es decir, en contacto con agua se disuelve. Otra es que es biodegradable, pero es que además es compostable y no es tóxico. Es decir, al final de la vida útil del producto, una vez que tú lo hayas utilizado, lo que vas a encontrar es que estás haciendo un aporte positivo al medio ambiente porque acabará transformándose en CO2, agua, sales minerales y abono. Entonces, podemos tener aplicaciones como ahora, bueno, pues todo lo que ha sucedido, que es la bolsa de lavandería hospitalaria, que todo lo que es la ropa va dentro de la bolsa, esa bolsa cerrada con la cinta en el propio material va directamente al túnel de lavado. En esa propia aplicación, en ese propio uso, se disuelve la bolsa, se libera la ropa y sale totalmente limpia y desinfectada. Entonces, ese agua que contiene ese material en disolución sigue por el torrente, pero el proceso continúa, el proceso no acaba. Entonces, lo que sucede después es que se biodegrada en pocos días, pero al final se composta. Y entonces, en menos de 35 días, yo no te estoy diciendo que vamos a esperar ni meses ni años, yo te digo que en pocos días lo que vas a tener al final va a ser CO2, agua, sales minerales y abono natural para el medio ambiente.
Bueno, es que dicho así, tiene todo ventajas. Por lo tanto, ya estoy yo pensando de qué manera, claro, las administraciones, ¿no?, que al final son las que también tienen que estar ahí velando por el medio ambiente, se tendrán que poner las pilas en este sentido y ponerse en contacto con fábricas como la tuya. Yo no sé si en España hay más fábricas que tengan esta producción o sois la única.
No. Somos únicos en España y Portugal, en Europa somos 3 empresas, en el mundo somos 5. Entonces, yo creo que tener la posibilidad de, con capital español, conocimiento y know-how españoles, haber desarrollado esta técnica, haber desarrollado esta tecnología y tener en el mercado disponibilidad de materiales que, dándote las prestaciones de un plástico tradicional, ofrezcan todas sus ventajas, pero prácticamente ninguno de sus inconvenientes. Ahora, también es verdad que no sirve para todo, nada sirve para todo. Es decir, si tú quieres un material que te dure en el tiempo, este no es el que tienes que utilizar, pero en todas aquellas aplicaciones de una vida limitada, de un uso corto y concentrado de la vida del producto, este tipo de material es el que hay que utilizar. Hay otros biodegradables, hay otros compostables, pero no hay ningún otro que el agua actúe de acelerador. Es decir, ese material, imagínate una bolsa de comercio.
¿Sí?
Una bolsa de comercio que vas a utilizar pues 3, 4, 5, 6 veces, pero que de manera desafortunada, por accidente, llega al mar.
Uh-huh.
Bueno, pues lo que sucedería con este material, lo primero es que es más denso que el agua, se hunde, pero en pocos segundos se ha disuelto. Pero es que en pocos días es CO2, agua, sales minerales y abono natural. Entonces, tendrías una bolsa que te daría la funcionalidad que tú quieres, pero que si de una forma no controlada llegara al océano, no sería un problema. Y además no es tóxico.
Claro.
Yo le estoy viendo muchas ventajas y has dicho cosas que me parecen tremendamente importantes. Primero, hay una que yo siempre mantengo y es que el plástico como tal no existe. Hay materiales con características plásticas, ¿no?
Correcto.
Que eso es importante. O sea, uno no dice, mira, me he encontrado un trozo de plástico, sino que habitualmente generamos plástico a partir de hidrocarburos porque es el más barato, el más asequible, hoy por hoy, si no tenemos en cuenta el gasto, el coste ambiental, y es con el que se hace multitud de productos. Y ahí también hay usos y usos. Una bolsa con las características, no las que tenéis, sino digamos las convencionales de plástico, si cayera al mar, como estabas diciendo, tardaría entre 400 y 500 años en disolverse. Con lo cual, la evidencia aquí ya la tenemos sobre la mesa. Pero también hay usos y usos. Yo creo que no podemos prescindir del plástico. Si ahora mismo viene una ambulancia porque me tuviera que atender, una parte importante de los componentes tienen una función plástica. Y evidentemente no vamos a prescindir de ello como tal. Otra cosa es el usar y tirar. Y creo que es donde tiene mucho juego lo que estás planteando. Una bolsa que yo utilizo varias veces para la basura y luego, por ejemplo, pues va a un vertedero. Y en el vertedero se composta y deja de ser un elemento que desaparecerá parcialmente en 400 años a ser una parte activa en el vertedero. Yo esto lo veo un salto cualitativo tremendo y me gusta mucho. Quizás también, estoy seguro, cuando dices CO2 es una cantidad mínima de CO2, porque como nosotros siempre parece que le tenemos hecho como anatema, ¿no? El CO2 es malísimo, sí. Estamos hablando de un pequeño gas que sale en esa descomposición, pero vamos, no es el CO2 de un coche.
Correcto.
Estoy seguro, ¿verdad? Para que todos nos entendamos. Es mínimo, pero...
No.
Claro, evidentemente es honesto decir que sale CO2, pero como cualquier cosa que se descompone prácticamente.
Uh-huh. Elena, ¿qué se puede fabricar? Claro. Porque nos ponías antes ejemplos de bolsas de lavandería, ¿no? Que se han estado utilizando además y bueno, acumulando esa ropa que ha sido mucha durante esta pandemia. Pero, ¿qué hacéis? ¿Qué se hace con este material?
Pues tenemos muchísimas aplicaciones y además estoy muy de acuerdo con lo que se estaba explicando. O sea, yo creo que no hay materiales malos, sino malos usos de los mismos. Cada uno es brillante en depende de qué aplicaciones y para qué cosas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con esa forma de comprender los materiales. Entonces, mira, con el nuestro, pues lo que podemos hacer, además de la bolsa de lavandería hospitalaria o para residencias o otro tipo de gestiones, podemos hacer carcasas pirotécnicas. Aquí en Valencia somos muy amantes de los fuegos artificiales. Sí. Entonces, muchos de ellos se organizan en el mar o en sitios en los que al final los efectos o los dispositivos que se utilizan para hacer los efectos pirotécnicos acaban en el mar. Entonces, hacemos ese tipo de dispositivo, lo que es la carcasa para efectos pirotécnicos. Hacemos urnas funerarias, es decir, imagínate una urna funeraria que es un depósito de tres litros. Mucha gente tiene la costumbre, ya no entro en participar si es una buena o mala costumbre, yo tengo mi opinión a la que respeto, pero mucha gente tira esas urnas al mar, al río, al lago o en determinados sitios. Entonces, este envase, lo que sucede es que si tú lo tiras al mar, pues se va a disolver y se va a biodegradar y compostar, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicación pues también es muy funcional. No solamente las que tiran al mar, que tal vez es una cosa que no es la más recomendable, sino aquellos enterramientos o sepelios en la zona convencional, en terreno, en tierra. Si tú lo entierras a medio metro, al cabo de menos de 6 meses lo que tienes es abono natural. Imagínate plantar un árbol o una planta en ese terreno. Parte de los nutrientes que estarán alimentando esa planta es tu urna. Entonces, ese tipo de producto, bueno, pues también es un producto que podemos hacer. De hecho, somos la única empresa en el mundo que puede transformar este tipo de material en figura rígida. Es decir, lo que es la lámina, lo que es el film, existe desde hace, bueno, pues 40, 50 años. Aquí en España nos ha llegado un poquito más tarde. Sobre todo, lo habréis visto, las dosis de detergente o las dosis de lavavajillas que se ponen directamente en el depósito, se disuelve el plástico. Sí. Bueno, pues ese plástico es el mismo tipo de material. Pero bueno, aquí en Green Cycles, los socios de esta compañía han dedicado muchísimo esfuerzo y muchísima capacidad económica en que desarrollemos formulaciones que son todas propias y que están patentadas para hacer figuras rígidas, es decir, productos por inyección. Por eso te he hablado de la carcasa pirotécnica, uh-huh. Te puedo hablar de la urna y te puedo hablar de un producto que, no siendo fan de la actividad, sí que soy fan del producto, y es el taco de cartuchería deportiva.
Os lo iba a proponer, que yo me pasa lo mismo. No soy precisamente del club de fans de la caza, pero
claro.
Al final queda desperdigado por el monte. Y,
justo.
Y lo que se ha avanzado es que tengan colorines para que podamos quitarlo. Si además se disuelve, incluso nutre el suelo, digo, no siendo un aficionado precisamente de la caza, pero bueno, vamos reduciendo el impacto.
Pero espera y verás, o sea, fíjate que el cartucho tiene lo que es la vaina, que es la pieza plástica exterior, pero dentro hay una pieza plástica que tiene 4 gramos, que es el taco. Detrás va la pólvora, delante va el perdigón. Bueno, pues esa pieza plástica, que son 4 gramos, la hacemos de nuestro material. Entonces, lo que es la vaina, cuando el cazador abre la escopeta, cae al lado y es más fácil de gestionar y de recoger. Pero lo que es el taco cae a 15-20 metros. Entonces, en esas aplicaciones en los que la gestión o la recolección de ese dispositivo no es tan sencilla, este tipo de material tiene muchísimo sentido, porque una vez utilizado cae 15-20 metros, Vale, no se recoge. Muy bien, al cabo de 2-3 días, en función de las condiciones del terreno, se disolverá. Pero al cabo de pocas semanas, lo que tú tienes ahí es abono. Lo que estás es contribuyendo en positivo dentro de lo que es la actividad de la caza, que efectivamente podemos estar más en pro o en contra, que ahí no me meto, ¿no? Pero lo que es el objeto, lo que es el dispositivo, me parece brutal. Aquí en la Albufera hay muchísima gente que tiene la costumbre de ir a cazar patos. Uh-huh. Todos los tacos caen a la Albufera y caen al mar, caen en la playa. No os podéis hacer idea la cantidad de tacos que hemos recogido de la playa simplemente por hacer un estudio estadístico de a ver cuántos nos encontramos. Es una cosa increíble.
Elena, ¿quién acude a vosotros para poner en el mercado, ¿no?, estos productos que vosotros fabricáis? Hay empresas, bueno, hablábamos eso, de las bolsas de lavandería, pero es que hemos puesto tantos ejemplos como pueden ser estas de... ¿Cómo se llama lo de lavavajillas? Que no me sale.
Sí, las dosis.
Gracias. Bueno, pues las dosis, las urnas funerarias, los botes de cosmética también. Bueno, es que hay un montón de aplicaciones.
Correcto.
Pero... ¿hay aceptación por parte de las empresas para que se fabriquen estos productos? ¿Es más caro, por ejemplo, que fabricar en plástico?
Lo que es la fabricación es un poco más cara, sale un poquito más elevado el coste, porque los procesos son más lentos fundamentalmente. Es decir, este material no requiere de velocidad, requiere de tiempo. Y luego la materia prima, claro. El problema fundamental yo creo que es hacer una comparación muy sesgada, es decir, muy puntual. Si lo que vemos es un material tradicional y este material, y me comparas materia prima, me vas a decir, ostras, es que el tuyo es 2-3 veces más caro. Ya, pero vamos a pensar un poco en toda la vida útil del producto. Vamos a pensar en que hay que recogerlo, vamos a pensar en que hay que gestionarlo, esos procesos, cuánto cuestan y cuán dificultosos son. Es decir, vamos a ponerlo todo en valor. Y al final, si realmente impactas todos los costes del proceso, de la vida útil del material o del producto, de la aplicación en cuestión, no es más caro que un plástico tradicional en depende de qué aplicaciones. Uh-huh. Pero claro, si solo vemos cuánto cuesta el material de una bolsa hecha con un plástico estándar y este material, claro, sí, efectivamente. Por eso te digo que hay mucha gente que cuando le explicas el producto, le explicas el material, dices, ostras, me encanta lo que me estás contando, claro, pero ¿esto cuánto cuesta? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando entro en conflicto, ¿no? Porque yo intento explicar que hay que ver un poco más allá, que hay que tener un poco más abierto el espectro y abrir más un poco la visión. No solamente el momento ahora puntual de este es mi material, esta es la alternativa, ¿no? Sino qué va a pasar después. Y ya no voy a hablar de la responsabilidad medioambiental o sostenibilidad que tenemos que valorar, ¿no? Pero si vemos un poco más el ciclo completo del producto, nos vamos a dar cuenta de que, desde luego, no es más caro.
Fíjate, hay un factor, si me permites, Nieves. La Unión Europea y toda la normativa en España va precisamente en este sentido. O sea, que tú ahora mismo haces algo con plástico convencional, es más barato, porque los economistas le llaman externalizar el coste. Es decir, el tratamiento de ese plástico posterior lo pagamos entre todos, hayamos consumido o no esa bolsa o ese producto. Aquí lo que haces es que todo va dentro del precio. Pero yo te digo, mi impresión es que dentro de muy poco tiempo va a ser obligatorio que todo cueste lo que realmente cuesta, que me parece lo correcto.
Claro.
Yo hago una botella que tiene luego un tratamiento caro, pues lo pagas. Y si yo tengo uno que tiene un tratamiento luego nada o barato, pues ya va incluido en el precio. Eso parece lo razonable.
Correcto.
Igual que la contaminación la pagamos entre todos, tengamos un coche eléctrico, no vayamos en coche, o tengamos un coche supercontaminante. Pues es el mismo caso. Yo creo que vais en muy buena dirección. A mí personalmente, además, me encanta que sea producción nacional, porque tenemos que ayudar a nuestra economía y porque tenemos gente muy inteligente en nuestro país.
Pues sí que sí. Y además, oye, eso hay que ponerlo en valor, claro, que sí. Es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Onda Madrid. ¿Cómo estáis por Valencia? Estáis también con calorcito, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, yo lo llevo bien, ¿eh? Yo el calor lo llevo bien, pero sí, fresquito para Rebequita no hace.
Para Rebequita no. Aquí tampoco. Bueno, que un beso fuerte, Elena, a ti y a todas las personas que componen ese magnífico equipo, además Made in Spain, que esto también pues nos enorgullece bastante, que está al frente de proyectos como este, que en definitiva no solamente... cuida al medio ambiente, sino que nos cuida a todos, porque formamos parte de él. Así uh-huh. que vaya muy bien, que prospere y lo dicho, que seguimos en contacto a ver cómo se va desarrollando, ¿de acuerdo?
Os seguiremos de cerca.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un saludo.
12:31, va pasando. Qué tema más interesante, es que
me
de
ha gustado
verdad.
Mucho. Y fíjate también, cuando alguien tiene una buena idea y lo hace bien, yo no la conocía, que diría conocido al tiempo a Elena, a que lo cuentan con pasión.
Hombre, claro que sí, porque lo defienden a ultranza, porque saben que hay que llevarlo al rincón más oscurito que haya, porque es lo que hay que hacer. Y efectivamente, tú la escuchas y es más convencido.
Claro, yo tengo que buscarlo, tengo que consumir algo de eso.
Bueno, que son temas que, por cierto, están trabajando muchísimo, tanto Belén Almonacid como Carmen Martín Tejeda, como Clara Esteban, Jesús Clemente en la unidad móvil, y que aportan en la redacción, nos parecen interesantísimos y los traemos, así que a todo el equipo que está ahora trabajando, también muchas gracias. Habíamos dicho que teníamos pendiente los incendios forestales. Es época, porque el verano siempre se ponen en marcha también medidas de contención para evitarlos, pero bueno, a veces son inevitables porque son provocados, otras veces no tanto, ¿verdad, claro. Miguel? Porque con una campaña previa de cuidar el campo como se merece, igual sí que se podían contener o por lo menos evitar.
Fíjate, en contra de lo que a veces todos pensamos, y es que la mayoría son pirómanos, solo el 5% de los incendios en España, la media en Europa creo que es en el mismo entorno, están causados por alguien que malintencionadamente ha querido provocar el incendio, un pirómano como tal, por una cuestión de interés económico o porque se le ha ido la cabeza, por lo que fuese, pero solo un 5%. Sin embargo, la mitad de los incendios tienen causa en el ser humano, los descuidos, una desbrozadora de no sé qué, que hago un fuego que, total, yo lo controlo, aunque sé que está prohibido porque yo sé hacerlo, hago una parrilla en mitad del campo, una barbacoa. Esos descuidos, si son responsabilidad humana, no lo quería hacer a propósito, pero la mitad de los incendios se producen por ello. Y los incendios se van a producir siempre, puede caer un rayo, es imposible evitar incendios. Lo que sí que podemos hacer es evitar la magnitud. Empieza un incendio y puede ir más o menos deprisa si el bosque, si los entornos naturales, no solamente son bosques, están cuidados, saneados, lo que se llama la gestión forestal, están limpios en el invierno, que es algo que, ese es el problema. Una norma casi no escrita de los forestales nos dicen, o nos decía hasta hace poco, que debemos de gastar la mitad del presupuesto en invierno para preparar el bosque y la otra mitad en atacar el incendio. Lo que hayamos hecho antes hace que ese ataque al incendio vaya, afecte a menos hectáreas.
Esto en sanidad es lo de prevenir antes que curar.
Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces algunos malos políticos, que a ver los hilos, pues dicen, es que a mí eso de preparar el bosque como que no lo ve nadie. Y luego, sin embargo, los helicópteros, los aviones, el consejero allí diciendo, estábamos poniendo todos nuestros medios. Esto en la tele pues da. Y entonces me ahorro la parte del invierno. Y el incendio, en lugar de ser de 10 hectáreas, es de 200. Ese es el gran error. Este año tenemos un gran problema y es, se juntan muchas cosas. También en norma forestal se dice aproximadamente que cuando tenemos temperaturas superiores a 30 grados. Te recuerdo que en Bilbao hemos tenido ayer 38, o sea que hay más de 30 en todas partes. Velocidades del viento superior a 30 kilómetros por hora y una humedad inferior al 30% está pidiendo un incendio. Dicho de una forma dura. Sí. Son las condiciones idóneas. Y esto se produce de forma continuada, cada vez más largo en el tiempo, comienza antes y termina más tarde, lo podemos ver estos últimos años, y además hay mucha zona forestal, porque ha llovido en el mes de abril. Además ha llovido bien para la naturaleza, llovía un poco, salía el sol, llovía, salía el sol, y así está todo exultante. ¿Y qué ocurre? Que como consecuencia del coronavirus, una vez más el coronavirus, pues lógicamente no estábamos para hacer mantenimiento y cuidado de entornos naturales, porque no se podía salir, no era una actividad esencial como tal. Con lo cual, no se ha preparado tanto eso. Por tacañería de algunas administraciones y porque no estaba el horno para bollos, pues tenemos todo muy crecido y todo a puntito. Con lo cual, tenemos que extremar las medidas. Yo decía, ese 5%, la policía, la Guardia Civil actúa correctamente y les suele pillar a todos. Aviso a los malos, les suele pillar a todos fácilmente, pero pues si no se hace una barbacoa, pues como que tampoco pasa nada. Ese fuego que yo controlo, no lo controlas, porque puede venir el viento, un cambio de viento. Estamos en la naturaleza, no se controla todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ese vidrio que a veces se tira y que, total, por un trocito de vidrio no pasa nada, es una lupa en mitad del campo que puede actuar. Ese coche que echa chispas, esa moto que hace montaña, no sé cómo se llama, ir por las rutas... Sí, y las propias motos, que además fardas más si suelta chispas. Bueno, pues en la naturaleza, para nada. Tengamos muchísimo cuidado con ello, porque se dan estas circunstancias. Tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con las condiciones idóneas para el fuego, pero malas para nosotros, e incluso el coronavirus. Se dice que ya no el problema, la pregunta es si a España vendrá un mega incendio, que se les llama, como los que hemos visto en Australia, como los que hemos visto en muchísimos países, sino que, ¿cuándo va a venir? Esa sería la gran pregunta. ¿Cuánto va a venir a España? Y ahora mismo, ¿qué es lo que está ardiendo? En España, Galicia, pero en el planeta Siberia. ¿Te imaginas? Nos imaginamos hace nada que dijéramos que los principales incendios que está habiendo en el planeta están no ya en Australia, sino en Siberia, donde tenía que hacer frío. Bueno, esto está cambiando, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. El megaincendio puede venir, lo vimos en Portugal, esto es que no hay forma de controlar, que arrasan grandísimas zonas, que aparte del desastre medioambiental, arrasa la economía. Sobre todo, acaba con muchas vidas, de quien ataca el fuego y de quien vive allí. Y vidas de personas, también de animales, de entornos naturales, que luego no terminarán de repararse. Las personas con un poquito más de edad recordarán un incendio que al menos emocionalmente en Madrid fue muy importante, el del Monte Abantos.
Sí.
Claro, la sensación, yo creo que se explica más cuando se sepa, o por ejemplo, yo tengo la sensación de jamás en mi vida, por muy larga que tenga mi esperanza de vida, volveré a ver el Monte Abantos como estaba antes de que ardiera. Esa es la magnitud de las cosas. Hay una parte emocional. Me han quitado el Monte Abantos. Está mejor, está cuidado, va mejorando, pero no volverá a estar como estaba antes. ¿Y eso cuánto vale?
Eso es lo que hay que tener en cuenta. Valorar lo que realmente es importante, prever lo que puede pasar, anticiparse a la catástrofe para, bueno, evitar cuantos más daños peor en este caso.
Y tenemos gente preparada, capacitada, estupenda, pero ya para atacar el fuego, hagámoslo antes.
Bueno, pues a las 12:37, luego me cuentas de quién vienes acompañado, sí, pero sí. Es que nos vamos a acompañar de un compañero de informativos, de Pepe Frutos, que estaba siguiendo esa intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, anunciando el nuevo plan de contingencia de esos rebrotes en nuestra región con medidas importantes y novedosas. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, bueno, quizá la primera medida, la que más llama la atención por el momento, es el uso obligatorio de mascarillas a partir de este jueves. Es lo que acaba de anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También es importante que habrá restricciones en el uso de terrazas, incluso de espacios privados. No nos vamos a poder reunir más de 10 personas. Se trata de una batería de medidas, una modificación legal que va a hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid para adaptarse a la situación de los rebrotes de la pandemia del COVID-19. La rueda de prensa todavía prosigue. En estos momentos interviene el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y se ha ido desplegando, se están desplegando estas medidas anunciadas por ambos. También ha señalado la presidenta y ha apoyado, lógicamente, el consejero de Sanidad, el aumento de rastreadores. Va a haber 360 en la Comunidad de Madrid y será un número también ampliable. Y es importante, Nieves, también señalar, creo yo, que la presidenta y el consejero han anunciado que se van a reabrir dos pabellones del IFEMA para anticipar parcialmente la apertura o los servicios, mejor dicho, del hospital de pandemia que estará pues operativo en otoño, al final del otoño, creo recordar. Es decir, de forma inmediata, el IFEMA, parcialmente, dos de sus pabellones van a estar operativos. Son algunas de las medidas, las principales, que están anunciando en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Iremos conociendo, Pepe, más cuestiones relativas a estos planes que tiene la Comunidad de Madrid. Es verdad que el hecho de que se vayan a activar dos pabellones de IFEMA, pues a uno tampoco le tranquiliza mucho, no sé de qué manera tomárnoslo, pero claro, teniendo en cuenta que hay cada vez más rebrotes, a uno le hace pensar, pues oye, que hay posibilidades de que esto pueda ir a peor, no lo sé, pero Miguel, en fin.
Sí, todo... ojalá sea todo preventivo, como decíamos en los incendios, necesario es tenerlo en mente, pero es verdad que nos muestra la magnitud.
Claro. Respecto al ocio nocturno, no sé si no te he escuchado decir alguna medida al respecto, porque estábamos pendientes también de si se iba a reducir aforo en las terrazas, iba a haber limitaciones en discotecas, ocio nocturno, ¿cómo ha quedado esto?
Sí, de momento tenemos esa limitación que comentaba, las terrazas y las reuniones privadas no van a poder hacerse con más de 10 personas. Ajá. No ha habido ninguna alusión exacta al ocio nocturno, todavía sigue la rueda de prensa, pero con estas limitaciones, en fin, pues nos tememos que lo que son las discotecas pues van a estar bastante afectadas.
Bueno, pues te dejamos que sigas la rueda de prensa después. Gracias, Pepe. Nuestros compañeros de los servicios informativos, Marta Zúñiga está preparando el informativo. Pepe, le dejamos que siga la rueda porque así se va a enterar con las preguntas y otras cuestiones, pero queríamos adelantar lo más posible la última hora que nos llega desde la Comunidad de Madrid. En ese caso, ese plan, recordamos la activación de 2 pabellones de IFEMA. Se aumenta el número de rastreadores a 360 en la Comunidad de Madrid. Importante los rastreadores, para poder seguir precisamente esa huella, ¿no?, que dejan los contagiados. Y, por otro lado, bueno, reuniones, se limitan las reuniones a 10 personas, entre otras cuestiones, y uso obligatorio de mascarilla desde el jueves, uh-huh, en cualquier circunstancia. Bueno, ¿de quién vienes acompañado, Miguel? ¡Qué precioso!
Pues todavía no tiene nombre, incluso me gustaría que pudiéramos ponerlo. Pues mira, como esto es una familia, esto es un equipo estupendo, yo os comenté una idea tonta que tenía, y era que muchas veces, cuando hablo de temas medioambientales, siempre digo, si viniera un extraterrestre y viera las tonterías que hacemos, por ejemplo, con un bien tan escaso como el agua, y cómo lo malgastamos, diría, los extraterrestres son muy bien hablados, no diría palabrotas, pero diría, son ustedes un poco tontos. Entonces, de esta idea, pues tenemos Clara Esteban, que es un cielo, resulta que hace este tipo de muñecos, y resulta que se ha presentado y me ha traído un extraterrestre para que practique a ser ventríloco.
Sí, ventríloco.
Y tenga diálogos con un extraterrestre. Yo tengo un reto aquí complicado, pero me va a pasar tutoriales y todo. Me comprometo a hacerlo y hoy ha venido aquí. Todavía no tiene nombre, pero si le ponemos nombre entre todos sería estupendo.
Oye,
es, pues precioso.
Mira, es precioso. Clara está tan tiene contento. Unas manos. Lo que pasa es que es tan pudorosa que le ha dicho, oye, pero quédate y vamos a ponerte en valor. Y no, que me da un poco de vergüenza. Pero bueno, que sepamos que la criatura es de Clara Esteban, que es una pasada, un uh-huh, extraterrestre verde con esas orejas, bueno, que llama la atención muchísimo. Es una pasada, la verdad.
Pues nos va a dar consejos medioambientales de aquí a medio plazo. Yo me comprometo con mi voz un poco cambiada, pero nos va a dar consejos, porque es verdad, y eso es lo que quería reflejar. Hacemos muchas cosas sin pensar, y cuando alguien de fuera te dice, pero ¿por qué un pantalón vaquero da la vuelta al planeta cuando tú lo compras? Por ejemplo. Entonces, cuando viene alguien de fuera del planeta, se da cuenta de que hacemos esa tontería. Antes hablamos con una empresa que producía cosas cerca de nosotros. Desde el punto de vista ambiental, pues es lo sensato. El extraterrestre nos daría el ok, nos diría, eso es lo que hay que hacer, en lugar de traerlo del otro lado del planeta. Bueno, pues esto es la idea. Yo ahora estoy moviéndolo, pero no tengo mucha idea, pero me comprometo que mi mes de agosto va a ser de práctica.
Bueno, pues es Miguel Aguado y sus muñecos. De momento tiene uno. Y yo creo que no conoces a la persona que se ha sentado aquí a mi derecha. De
no,
nada,
porque
¿no?
lleva una mascarilla. Yo diría que se parece a Clara, pero no estoy seguro.
Sí, ¿no? A la madre de la criatura. Clara Esteban, ¿qué pasa?
Artista.
Hola, ¿qué tal?
Vale, no vamos a darle vueltas al tema, que sé que te da vergüenza, pero que enhorabuena, que te ha quedado muy bonito.
Muchas gracias.
Y te lanza besos, eso sí se hace rollo ya.
Oye, Clara, que al hilo de que son tantas cosas, esto es una familia, la familia de nuestros oyentes también participaba hoy de una encuesta, Miguel, uh-huh, que era en relación a las viviendas. Clara, cuéntalo tú.
Bueno, hoy trasladábamos a nuestros oyentes esta cuestión a raíz del confinamiento que se han planteado, nos consta, muchos vecinos de la Comunidad de Madrid. Una casa más grande, con espacio para el teletrabajo, una terraza, un patio, una piscina. El confinamiento nos ha mostrado las virtudes y los defectos de nuestros hogares y hoy trasladábamos esta pregunta. ¿Te has planteado cambiar de vivienda a raíz del confinamiento? Tenemos un oyente que nos anima a trasladarnos a la periferia de las ciudades o volver a retomar también el campo, plantearnos un modo de vida, bueno, pues fuera de estas aglomeraciones y de la densidad de población tan enorme que se está produciendo a nivel global en las ciudades. Y bueno, es una idea que realmente se está trasladando también a buena parte de la población. En cuanto a nuestra encuesta, nos dice que no se ha planteado cambiar de vivienda un 53%, pero está muy justita. Está muy justita porque un 47% sí se lo ha planteado.
Fíjate, hay ahí alguien que sí, porque efectivamente, oye, es que antes nos decían de idealista, el 20% de los madrileños en Madrid capital estaba en pisos de interior, además. Nos decía Albert Guadella, yo vivo en una masía que, bueno, decidí vivir así desde los 25 años, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sobre todo en estos tiempos, pues tiene muchísimas ventajas. Vivir en la naturaleza, con espacio, eso es una gozada. ¿Tú te irías, Clara?
Yo estoy muy, muy a gusto en mi casa. Realmente, yo adoro el campo, pero es que tengo unas raíces muy, muy profundas en el lugar, en un barrio de Madrid en el que vivo, y tengo unas raíces muy profundas con mi círculo de amistades, con mi familia, que es lo que realmente a mí me ata a un lugar, así que no podría irme, no por el lugar, sino por la gente.
Bueno, pues ahora te vas a ir yendo, pero no porque yo quiera que te vayas, sino porque así, oye, le vas explicando a Miguel algunas cositas del extraterrestre que no tiene nombre, así que si os apetece mandarnos alguno,
yo
ahí
te propongo, Clara, que algún día le pongamos nombre al extraterrestre.
Bueno, fenomenal, eso es cosa tuya, que ya eres el padre legal.
Ala, ahora la tutela es tuya. 12:46, una pequeña pausa y enseguida hablamos con Iguana Tango.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
Dime por qué lo has tirado todo por la borda. Me has dejado remando solas. Me condenaste.
Vendrás a mi lado. Ay, que me habéis pillado. Claro, yo me sé esta canción. ¿Quién no se sabe esta canción? Si es de hace 15 años. Que sí, que es una nueva, que ya lo sé, pero no, se llama Volverás y es de Iguana Tango. Y se la sabe de maravilla, pues el líder y el vocalista de este grupo, Jacobo García. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que este fue un temazo entonces, ¿eh? Lo has rescatado así después de unos cuantos años y lo vas a presentar dentro de nada, ¿no? Cuando salga el siguiente disco.
Sí, es un otro adelanto del nuevo disco que sacaremos en otoño. Todavía no tenemos una fecha cerrada, porque con estos tiempos no se puede cerrar nada, ni nada, pero vamos, sí que tengo la intención de que el 2020 vea nuevo disco, y va a ser un disco con mucha música, porque va a haber tanto nuevos temas como temas antiguos, a los que, como es el caso de Volverás, le hemos dado una vuelta y una revisión.
Claro. Ahora es momento también de dar vueltas, de valorar cosas que hacíamos a lo mejor hace tiempo, ¿no? De sacarlas otra vez a relucir. Es parte de la historia, además, de Iguana Tango.
Sí, está claro que cuando la gente le dice Iguana Tango, y hay gente que no, fíjate, no nos conoce, y hay gente que le suena simplemente, pero hay dos, tres, cuatro temas que son los que la gente engancha, ¿no? Con la banda, ¿no? Está Te Perdí, está Olvídate de Mí y está Este Volverás. Entonces, es muy importante que esos temas sigan estando ahí, ¿no? Y que sigan estando actualizados con la nueva voz, que es la mía, que es la que está al frente de Iguana Tango desde hace ya 10 años,
¿sí?
Para que la gente pues diga, pues Iguana Tango sigue, ¿no? Aunque en estos tiempos ya mantener carreras largas es muy complicado, pero ahí seguimos, al pie del cañón.
Claro, al pie del cañón, claro que sí, porque hay que seguir trabajando. El mundo de la música ya sabemos que se complica. Yo no sé si también con las plataformas, ha cambiado todo mucho, ¿no? Y tú llevas 10 años al frente, pero que es verdad que la música en este sentido, yo aún conservo los CDs, pero esto ya no es tan habitual. Yo voy a casas donde ya no hay, la música es todo en el ordenador, ¿no?
Sí, en el ordenador, en el móvil, es que todo va cambiando, pero igual que la tele ya, y la radio muchas veces se escucha en el coche, sí, en el móvil, en otro tipo de plataformas, y ya no hay equipos de radio que solo sirven para escuchar la radio, ¿no? Todo va cambiando y al final hay que asumirlo, o sea que te puedes un poco agarrar, si quieres, a cómo funcionaban las cosas antes, y es genial, pero también hay que asumir que todo avanza.
Que todo avanza, y además hay que cambiar con esos nuevos tiempos, ¿eh? La nostalgia está bien, pero para dejarla ahí un ratito y ya está. Y vosotros lo que habéis hecho es seguir trabajando precisamente ese nuevo álbum que tenéis previsto lanzar próximamente. El Volverás va a estar incluido, pero vamos a escuchar otro tema que se quedó ahí justo cuando llegó el confinamiento. Nada, pues es lo que tuvisteis que hacer, nada, pues nada más que esperar, ¿no? Porque
sí, no nos dio tiempo a hacer mucho, la verdad es que después sacar el single y a las dos semanas, en mitad de la promo, bueno, en mitad no, al principio de la promo, llegó el confinamiento, la pandemia, y tuvimos que parar. Y la verdad es que la canción, sin intentarlo, fue un poco premonitoria del concepto de encerrarse, de tranquilizar, de bajar el ritmo, de hacer una pausa, porque todos hemos tenido que, en una forma u otra, hacer una pausa estos meses.
Claro. ¿Y cómo lo has llevado tú personalmente?
Pues mira, yo creo que, como muchísima gente, vivo lógicamente con mi familia, tengo dos peques. Al principio sí lo llevaban bastante bien, fuimos muy imaginativos, intentábamos sacar provecho de la situación, pero lógicamente poco a poco el tiempo iba haciendo mella, y la última parte, ya incluso cuando podíamos salir, se nos hacía un poco cansada. Ahora ya recuperados y con muchas ganas de que esto no decaiga, de que sigamos manteniendo las medidas y el control, y que no volvamos a donde estuvimos. Pero lógicamente te da para reflexionar mucho. Y bueno, yo siempre tenía claro que lo importante es vivir y lo importante es aprovechar el día. Y con nuestra profesión vivimos así, o sea, los músicos vivimos día a día. No podemos planificar, no pensamos en qué vamos a estar haciendo cuando tengamos 60, 70 años. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, dentro de eso no te descoloca tanto, pero sí te ayuda a tener claro todavía más cuáles son las prioridades de la vida.
Y en ese día a día hubo muchos días de confinamiento, y te dio también por componer, por escribir otra de las canciones que vamos a escuchar, que es este Protegerte.
Te quiero y solo quiero que te cuides.
que hagas caso, que lo asumas, que te centres.
Ay, que se nos ha ido. Pero bueno, ahí está. Lo que está claro es que el mensaje era muy directo, o sea, y la canción, el título de la canción también, Protegerte, algo que debemos seguir haciendo, porque sí. La verdad que conforme estamos viendo el tiempo, cómo pasa con esa incertidumbre, todos los rebrotes que hay, ¿verdad? Tenemos que seguir protegiéndonos y sobre todo a la gente más vulnerable, que sí. Hay que tener esto en cuenta. Fíjate que es que estoy hablando contigo y estoy leyendo el nuevo plan, que estábamos muy pendientes de las medidas de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Va a haber una cartilla COVID que va a reflejar quién ha pasado la enfermedad. Yo no sé si tú conoces a alguien que haya pasado la enfermedad.
Sí, conozco gente. Sí, tengo varios amigos músicos que la han pasado, algunos vecinos, vecinos de la puerta de al lado que también lo han pasado. Tengo varios amigos enfermeros y en especial una pareja estuvieron bastante pachuchos, es decir, son gente joven y lo aguantaron bien, pero estuvieron un par de semanas con síntomas fuertes y demás. De hecho, mira, el guitarrista que siempre llamamos en Iguana, Jaime Sumes, también lo ha pasado, asintomático total, o sea, que conoces a mucha gente y puede que nosotros lo hayamos pasado, o sea, que es que muchas veces tampoco lo sabes. Mi mujer estuvo varios días con unos síntomas muy ligeros y al final vives en el mismo espacio, entonces a lo mejor lo has pasado y no lo sabes. O sea,
¿Quién sabe?
Sí, yo creo que al final habrá más. No sé si muchos o pocos con respecto a las cifras que se promedian de gente que ya lo ha pasado, pero creo que habrá más. Pero vamos, hay que mantener. ¿No? O sea, yo he visto a mi padre, pero no le he abrazado todavía. No he tenido un contacto físico y me encantaría, pero creo que hay que ser muy cuidadosos y no hacer cosas de las que después nos arrepintamos.
Claro,
¿no?
Y eso es precisamente lo que se plasma, ¿no?, en ese Protegerte que escribiste durante el confinamiento que estábamos escuchando. Y lo que queremos es que todos vuelvan sanos y salvos de donde estén, de sus vacaciones, de sus casas, poder abrazarnos, poder querernos, sentirnos, ¿no?, que es en definitiva nuestra condición, nuestro género humano por naturaleza. Entonces, con esa finalidad, yo creo que es con la que tenemos que vivir todos, disfrutar de las buenas cosas, disfrutar mucho de la música. Jacobo, que esto es importantísimo, que ha servido de terapia para tantísima gente, y disfrutar de Iguana Tango, que tenemos muchas ganas de escuchar ese nuevo álbum que está ahí. ¿Para cuándo?
Pues para otoño, lo estamos cociendo, se está produciendo, vamos avanzando los temas. Ahora mismo siempre es un poco más complicado, se va más lento de lo que siempre hemos ido, pero yo creo que para octubre, noviembre lo podremos sacar a la venta. Ya está bastante avanzado, estará como un 60%, para hacerte un cálculo. 60,
bueno,
70.
Pues para entonces que se presente, no como el single de nada, que se presente como se debe, y sin mascarilla, a ser posible, a ver si hay suerte.
Como tenga que ser,
que vaya bien. Jacobo García, líder y vocalista de Iguana Tango, que ha sido un placer charlar contigo, y que para cuando lo presente, si no antes, volvemos a hablar, ¿te parece?
Segurísimo.
Venga,
estaremos.
Que vaya bien. Suerte, un beso.
Un beso fuerte, chao.
Lo que sé es que sí es el final de este programa, pero es que mañana hay más, que tuve continued, así que vamos a volver todo el equipo que estamos aquí, este retén de verano, a las 10 de la mañana, puntuales. Les habló Nieves Ortiz, en el equipo, la realización técnica, Juanjo Ceballos, Carmen Martín Tejeda, Belén Almonacid, Clara Esteban, Jesús Clemente, Ángel Silgo, todos haciendo que sean ustedes felices. Volverás, yo sé que al fin...